La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Corea del Sur ratifican la fortaleza de su alianza y acuerdan seguir en el camino de seguridad y prosperidad. La Cámara Baja del Congreso aprueba el proyecto de ley elevando el techo de la deuda y convocando nuevamente al presidente Biden a un diálogo. Y la Cumbre de las Ciudades en Denver inicia sus deliberaciones sobre sostenibilidad, migración y desarrollo. Hoy es jueves 27 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Celebrando el 70 aniversario de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol se reunió con el presidente Biden y hoy hablará ante el Congreso. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
El presidente de Corea del Sur, el conservador Yoon Suk-yeol, se encuentra en su primera visita de Estado a Estados Unidos como mandatario y hoy ofrecerá un discurso ante el Congreso estadounidense, la sede de la democracia, como parte de una agenda de 6 días en la que se celebran 7 décadas de la alianza entre ambos países. No será el primer mandatario en hacerlo y es que otros 6 presidentes surcoreanos también se dirigieron en su día a los legisladores estadounidenses. En tanto, anoche la Casa Blanca se vistió de gala para recibir al mandatario asiático en una cena de gala y allí rodeado de pompa y ante la presencia de políticos, empresarios y celebridades de Hollywood que se dieron cita a la residencia oficial del presidente Joe Biden, el mandatario Yoon sorprendió a todos con una inesperada actuación entonando la letra de American Pie, para muchos un himno de la cultura popular estadounidense de los años 60. A long, long time ago. En tanto, y previo a los festejos, Yoon se reunió el miércoles con el presidente Joe Biden para abordar, entre otros asuntos, las amenazas que plantea una Corea del Norte cada vez más audaz, discutir cómo las dos naciones pueden cooperar económicamente y estudiar los diferentes caminos para contrarrestar a una China cada vez más poderosa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el miércoles por un estrecho margen un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la nación de 31.400 millones al adjuntar recortes de gastos radicales para la próxima década. Con este voto mayoritariamente partidista de 217 a 215, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, espera traer a Biden a negociaciones sobre el recorte del gasto, incluso cuando él y sus compañeros demócratas en el Congreso insisten en un aumento del límite de la deuda sin condiciones.
Los republicanos de la Cámara de Representantes acaban de aprobar la única ley que eleva el techo de la deuda y pone nuevamente a Estados Unidos en el camino económico correcto. Y vamos a permitir el crecimiento futuro del país y nos vamos a recuperar de los gastos del COVID-19. Vamos a volver a crecer haciendo nuestra energía nuevamente independiente e incentivando a la gente a volver al trabajo.
El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo en una entrevista telefónica antes de la votación que la idea de que simplemente se sientan y no hacen nada no es aceptable. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, no estuvo de acuerdo y dijo a los periodistas que el proyecto de ley de la Cámara está muerto al llegar a la Cámara Alta y dijo que la legislación republicana solo nos acerca peligrosamente a un impago histórico de la deuda estadounidense que sacudiría los mercados y las economías de todo el mundo. A lo largo del debate sobre el proyecto de ley, los republicanos presentaron a los demócratas como gestores libres del dinero de los contribuyentes, lo que, según dicen, ha llevado a la deuda nacional a una zona de peligro. Mientras tanto, los demócratas lamentan los profundos recortes de gastos que la medida generaría en programas que incluyen atención médica para los pobres, educación Head Start para niños en edad preescolar y una serie de otros programas que incluyen operaciones de seguridad aeroportuaria y de aplicación de la ley. Los cambios de la noche a la mañana eliminaron una disposición que habría terminado con un crédito fiscal para biocombustibles que forma parte de las iniciativas del cambio climático de Biden en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Fiscales federales estadounidenses afirman que Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, acusado de filtrar documentos militares clasificados, tiene un historial de amenazas violentas, usó su computadora del gobierno para investigar tiroteos masivos e intentó destruir las pruebas de sus crímenes. En una presentación de 48 páginas, el Departamento de Justicia dijo que Teixeira, de 21 años de edad, debería ser detenido en espera de juicio, advirtiendo que su retórica violenta junto con sus aparentes esfuerzos por destruir pruebas agravan su riesgo de fuga y peligrosidad. Los fiscales tienen previsto presentar esta tarde sus argumentos a favor de la detención ante un juez de primera instancia en Worcester, Massachusetts, mientras que los abogados de Teixeira no han comentado sobre el caso y se espera que argumenten en esta audiencia que no debería ser detenido antes del juicio. Durante la requisa en su casa, el FBI encontró una tableta rota, una computadora portátil y una consola de juegos dentro de un contenedor de basura. Y además, los fiscales dijeron que habían descubierto evidencia de que Teixeira instruyó a otros usuarios en línea para que borraran todos los mensajes. Teixeira fue acusado a principios de este mes de un cargo de violación de ley de espionaje relacionada con la copia y transmisión ilegales de material de defensa sensible y un segundo cargo relacionado con el traslado ilegal de material de defensa a un lugar no autorizado. Si es declarado culpable, dijeron los fiscales, enfrenta hasta 25 años de prisión.
La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. Del lunes primero al viernes 5 de mayo, en nuestra programación diaria de Buenos Días América y en la red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Más noticias en Buenos Días América. Con la presencia de más de 250 alcaldes de las Américas, se inicia hoy en Denver la Cumbre de las Ciudades, marcando una agenda centrada en el desarrollo sostenible y los efectos de la migración. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América y tiene este informe.
Una temperatura templada tendremos aquí en Denver, Colorado, a lo largo de la jornada de este jueves, cuando ya comienzan estas sesiones para poder avanzar en el propósito que Estados Unidos tiene al momento de convocar a esta primera cumbre de las ciudades. Lo que hacía el presidente Joe Biden, según explicaba, era intentar traducir todas esas necesidades, esas problemáticas, esos requerimientos que tienen las ciudades de manera local para poder crecer desde lo local hasta lo más grande, hacia el país. Y precisamente por eso es que aquí, en esta cumbre, se dará lugar a temas centrales como lo son el cambio climático, que es tema de discusión en diferentes encuentros internacionales. También se estará hablando del tema de inclusión, cómo podemos apoyar a esas minorías, por ejemplo. También se hablará, por supuesto, del cambio de migración. Es un tema central para Estados Unidos, del cual estará poniendo una cercana atención al momento de estar escuchando sobre alcaldes en ciudades, por ejemplo, de América Latina, que han tenido un fuerte impacto con este tema de las migraciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ella estará dialogando en uno de estos paneles y contando su experiencia de los nuevos bogotanos, cómo ha llamado ella a esta población migrante que ha llegado y que ha adoptado de tal manera que puedan recibir ciertos beneficios. Estaremos también escuchando a la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, siendo también esta una de esas ciudades que ha tenido foco migratorio, tema de movilidad, tema de cambio climático. 3.500 personas se espera que hagan parte de este encuentro y 250 alcaldes que estarían entonces narrando sus experiencias personales. Desde Denver, Colorado, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y Y en otro tema informativo, la inteligencia artificial y la propaganda política son dos de los grandes desafíos del periodismo independiente, según aseguran expertos en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La llegada de la inteligencia artificial ha transformado radicalmente el panorama del periodismo, permitiendo por un lado la automatización de tareas repetitivas que facilitan un mayor enfoque en el análisis de la información, pero también ha generado interrogantes sobre la ética de su utilización y los desafíos que representa para la profesión. Durante su segundo día de reunión, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, abordó esta temática con varios expertos que señalaron que pese a los desafíos, la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades para el periodismo. John Reichers, de la Iniciativa de la Autenticidad de Contenido, realizó la presentación principal sobre el tema y destacó:
tenemos que entender que esto es parte de nuestro presente, que es una herramienta de colaboración, que no es una herramienta que viene a llevarse a nuestros empleos.
Durante la segunda jornada, la CID también abordó la problemática de la propaganda política, especialmente de países considerados como autoritarios como Rusia y China, y su influencia en Occidente. Nicolás de Pedro, del Instituto del Arte de Gobernar, explicó:
porque Rusia y China comparten objetivos y visión estratégica del mundo, que tiene que ver con la idea de poner fin a lo que perciben como la hegemonía liberal o la hegemonía de Occidente con el liderazgo de Estados Unidos.
El grupo de expertos que participaron en dos paneles diferentes sobre los respectivos temas coincidieron en que tanto la inteligencia artificial como la propaganda política representan desafíos, retos y amenazas para los reporteros que deben aprender a lidiar con estos temas. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, aparecer en la puerta de entrada equivocada, conducir por la entrada errónea, recuperar una pelota de baloncesto del patio del vecino enojado, situaciones suficientes para que se produjeran tiroteos y Estados Unidos quiere poner fin a esos hechos. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Kaylin Gillis tenía 20 años y fue asesinada a tiros por Kevin Monahan, de 65, cuando ella y sus amigas pasaron con su automóvil demasiado cerca de su casa en Nueva York. Kaylin es una de las tantas víctimas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su padre, Andrew Gillis, dijo:
mi hija era una estudiante de honor. Tenía esperanzas y sueños de convertirse en bióloga marina o veterinaria. Y este hombre nos quitó eso.
Monahan ha sido acusado de asesinato. Por otra parte, el sheriff del condado Washington, en New York, Jeffrey Murphy, dijo:
en realidad no hubo interacción entre el señor Monahan y los ocupantes de ninguno de los vehículos. Se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado. Se dieron la vuelta para irse y fue entonces cuando les dispararon.
Otro caso similar es el de Andrew Lester, de 84 años, acusado de agresión en primer grado por dispararle a Rolf Jarl, de 16, quien se presentó en la puerta de su casa en Kansas City, Missouri. Lester dijo que pensó que el adolescente estaba irrumpiendo en su casa y el abogado de Yard asegura que su defendido fue a la residencia equivocada por error para recoger a sus hermanos menores. En otro episodio, Kingsley White, de 6 años, se convirtió en el objetivo al intentar recuperar una pelota de baloncesto que cruzó el patio de un vecino. Su tirador ha sido arrestado. Los defensores de las armas lamentan los tiroteos recientes, pero se mantienen firmes en su derecho constitucional de portar armas de fuego, según la Segunda Enmienda. Lee Williams, editor en jefe del proyecto de periodismo de investigación de la Fundación de la Segunda Enmienda y miembro de la Junta del Grupo Pro Arma Florida, Curry, dijo:
es una enmienda bastante buena. A nivel local, personalmente, me permite tener la mejor arma de fuego que quiero para defenderme a mí y a mi familia.
Los defensores de las armas dicen que los estadounidenses quieren protegerse y no depender únicamente de la policía. Mientras tanto, los tiroteos, las muertes y las tragedias no cesan. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Sintonizan Buenos Días América. Seguimos informando. Opiniones encontradas generaron los cambios de 7 ministros de la administración de Gustavo Petro en Colombia y sectores políticos de oposición piden al mandatario gobernar para todos los colombianos y no solo para un sector político. Manuel Arias tiene el reporte.
Un fuerte remezón se presentó en el gobierno del presidente Gustavo Petro con la salida de 7 ministros, entre ellos los representantes de los partidos Liberal, Conservador y de la U, colectividades que hacían parte de la coalición de gobierno, pero que habían mostrado serios reparos a las reformas propuestas por el mandatario. Los cambios se presentaron en los ministerios de Hacienda, Interior, Agricultura, Comunicaciones, Salud, Ciencia y Transporte, lo que a juicio de la senadora de oposición Paloma Valencia es una muestra de la soberbia e improvisación del gobierno Petro.
La lealtad de los ministros no puede estar al servicio de las ideas del gobierno, sino al servicio de la unidad de los colombianos.
Sin embargo, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, partido de gobierno, dijo que el presidente Petro busca ministros más comprometidos con sus ideas y su programa de gobierno.
Seguramente lo que busca es cerrar filas con ministros que acompañen, defiendan y logren sacar adelante las reformas.
No obstante, la también congresista Carolina Giraldo dijo que el mandatario colombiano no puede cerrar los canales de comunicación con otros sectores políticos.
Que gobierne realmente para todo el mundo, porque aquí no se trata de tener un gobierno solamente para la izquierda, sino para todos los colombianos.
Los cambios en el gabinete se dan luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia protocolaria a todos sus ministros y anunciara que la coalición de gobierno se rompió ante la oposición de los partidos tradicionales a su programa de cambio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En tanto, persisten las consultas que buscan determinar la forma en que se realizará la elección primaria de la oposición venezolana en octubre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la elección primaria en la que la oposición espera definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales de 2024 sigue sin despejarse. La Comisión Nacional de Primaria continúa realizando consultas con los distintos actores sociales y políticos para sentar una posición. El debate sobre si la primaria debe ocurrir o no con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral se mantiene. A diferencia de otros candidatos, la líder opositora María Corina Machado pide un proceso sin participación del poder electoral.
Hay dos opciones, unas primarias poderosas, organizadas por, con y para los venezolanos, que construya fuerza y que nos dé a todos esa energía de cara al proceso del 2024, donde nuestro propósito, insisto, es desplazar, derrotar y cobrar frente a la tiranía, o una primaria sumisa en la cual se la agarra y se la traga el Consejo Nacional Electoral.
Al respecto, el politólogo Luis Rendueles sostiene que se trata de un proceso complejo que debe darse con o sin el Consejo Nacional Electoral, que descartó dar asistencia técnica sin el uso del sistema biométrico, como solicitó la Comisión Nacional de Primaria.
Creo que como en el 2012, la Comisión Nacional de Primaria tiene que manejar el proceso. Tienen que ser quienes marquen la agenda, quienes marquen la pauta de cómo será el proceso. Pero sí creo muy importante que cuenten con la asistencia técnica del CNE. Pero recordamos que con el tema de las cartahuellas no se utilizó, los libros se quemaron para no dejar rastro de quienes habían participado en esta elección y evitar las represalias políticas. Mientras que se mantenga esto, yo creo que la unidad tiene que ir bajo cualquier escenario.
Está previsto que la elección primaria se lleve a cabo el 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. Del lunes primero al viernes 5 de mayo, en nuestra programación diaria de Buenos Días América y en la red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Aaron Rodgers está convencido de que se mudó al sitio ideal y el nuevo quarterback de los Jets de Nueva York piensa que pueden alcanzar grandes logros juntos. Con bombos y platillos, los Jets presentaron el miércoles al cuatro veces jugador más valioso de la NFL en el auditorio del equipo, repleto de periodistas, entrenadores y demás personal. Rodeado en la tarima por el estratega en jefe Robert Saal a su izquierda y el gerente general Joe Douglas a la derecha. Este es un día surreal para mí, dijo el astro de 39 años. El equipo finalmente oficializó el canje por Rodgers momentos antes que ingresara al auditorio. Los Jets obtuvieron a Rodgers la 15ª selección general y otra de la 5ª ronda del draft de este año por parte de los Packers. Y en algún momento, el draft de la NFL fue una cita fija en el Radio City Music Hall de Nueva York, pero desde que comenzó a cambiar de sede, el éxito ha sido mucho mayor. Cuando el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se pare frente al podio en el monumental escenario de Union Station, la terminal de trenes en Kansas City, Missouri, para anunciar la primera selección el jueves, será la novena edición. Desde que el evento dejó a Nueva York transformándose en una bonanza para la liga, los equipos y la ciudad sede. Es el segundo mayor evento que realizamos en pleno receso de temporada. No hay descanso, aseguró Peter O'Reilly, el vicepresidente ejecutivo de negocios del fútbol americano. Es el ejemplo de fervor de los aficionados. Ellos son los que han hecho que el draft sea algo más grande y especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El presentador de televisión Trevor Noah ganó un premio Webby por el segmento America's Door Problem, en el que aboga por el control de armas meses después de su salida del programa The Daily Show. La 27ª edición anual de los premios Webby, que se entregarán el 15 de mayo en Nueva York, también honra a las cantantes Rihanna, Lizzo y Doja Cat, al expresidente Barack Obama y al elenco de la película Black Panther Wakanda Forever. Los organizadores de los galardones dicen que el legado de los premios Webby desafía normas culturales, sociales y de entretenimiento para hacer que la información sea más accesible. Los Webby también honraron al creador de emojis Shigekata Kurita con un premio a la trayectoria a la herramienta de escritura de inteligencia artificial ChatGPT con el premio a la revelación del año y a artista del año. La entrega de los galardones tendrá lugar en Nueva York con el corresponsal de The Daily Show, Roy Wood Jr., como anfitrión por segunda vez. Ganadores previos incluyen al presentador Stephen Colbert, la comediante Sarah Silverman y al productor de televisión Lorne Michaels. Hoy redescubrimos el sonido de Annie Lennox en un LP titulado Medusa, que contiene los temas No More I Love You, Take Me to the River y una versión de Con tu Blanca Validez. Medusa es de mediados de los 90, pero la primera vez que supimos de la existencia de Annie Lennox fue en la década anterior con Eurythmics junto a Dave Stewart y temas como Sweet Dreams Are Made of This y otro que sonó mucho, Here Comes the Rain Again. Eso se llama Don't Let It Bring You Down, una canción del canadiense Neil Young, y viene en Medusa, que pasó 60 semanas en la cartelera de los 200 álbumes más populares aquí en Estados Unidos. La cantautora escocesa, nacida un día de Navidad, grabó este disco con RCA Records, Radio Corporation of America, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX, una historia en la que se entrelazan la música, la pintura y lo que después sería la radio, pasando por RCA Victor, his master's voice.
It's 5 o'clock in the morning and you're just getting in.
Como parte de su colección personal acumulada a lo largo de los años, Annie Lennox tiene en su haber 8 premios Brit, 4 Grammy, un MTV Music Video Award y el Billboard Century Award, además de un Golden Globe y un Oscar a Mejor Canción Original por Into the West, compuesta para la banda sonora de la película The Lord of the Rings, The Return of the King, filme que está nuevamente en cartelera luego de su estreno inicial hace 20 años con Elijah Wood, Viggo Mortensen e Ian McKellen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Skip the life and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. Crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another drink. Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.